por cada muro un lamento. En Jerusalén, la dorada, y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento, y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador. No hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me alisten bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos.
La milonga del moro judío nos trae Jorge Drexler. No sé si estabas escuchando por ahí, si lo conoces a Jorge Drexler, pero bueno, es una forma de recibirte hoy. Está con nosotros el Morido La Vista, ya el genio, tu café está llegando acá. En Café Torrado tiene que haber un buen café. Y tenemos que recibir a los invitados con un buen café, si no, no existimos. Tenemos la presencia, como habíamos anticipado, de Luis Goodman. Luis es director, es artista, egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático en Argentina. Hizo teatro, publicidad, ejerció la gerencia de marketing, además de una distribuidora de grandes sellos, no sé si está bien dicho así.
Sí, sí, sellos norteamericanos. Sí.
Norteamericanos. Y ha fundado, creo que es una de las tareas que más te gustaría, me parece, dejar clarísimas, las muestras de cine judío en la región. Uh-huh. Aquí en Montevideo es. Desde el 2006.
La actual es la tercera edición, efectivamente.
2006. Y también en Chile hace...
El año pasado comenzamos y en septiembre, o sea, dentro de poquito, será la segunda edición en Santiago de Chile.
También es fundador de esta empresa, que, ¿cómo se llama? Me dijiste que...
Kles Tango Films.
¿Cómo es?
Kles Tango con Z.
¿Qué es Kles Tango?
Es la fusión de ¿cómo se denominan? Dos géneros musicales, como la música klezmer, que es la música judía típica, originalmente jasídica y de Europa del Este, de los judíos askenazíes. Y el tango, por supuesto, que es la música representativa rioplatense, pero que en este momento ha reverdecido y conquistado el mundo.
Lo del tango es, quiero apagar esta máquina, y no sé cómo hacer, por lo menos bajar, ahora sí, le cambié el, para que no te distraigan los comentarios. Primero que nada, buenas noches, Luis Goodman.
Muchas gracias por recibirme y por darnos la oportunidad de dar a conocer este evento que se está desarrollando actualmente en el Hoyts Alfabeta Depósitos, que es la tercera edición del Festival de Cine Judío en Montevideo.
Sos un hombre de radio también, ¿no?
He hecho programas de radio con los cuales he disfrutado enormemente. Y además siempre es una deuda presente y siempre me planteo, bueno, ¿cuándo se dará nuevamente la oportunidad de volver a hacer radio?
Porque fue un pasaje de radio nomás. Yo pensé que eras productor de programas habituales de difusión, obviamente de cine.
Hice dos programas que además pasaron por varias radios en Buenos Aires. Uno que se llamaba El cine desde adentro y el otro titulado Los judíos y el cine, en lo que se autopromueve como la única radio judía de Latinoamérica, que es Radio Jai.
Luis, tomate un cafecito, mirá qué cosita, ¿eh?
Muchas gracias.
Para que veas que esto es de verdad y lo puedas contar allá. Hablemos un poquito de radio, primero que nada.
¿Cómo no?
¿Cómo notas, qué encuentros y desencuentros encontrás, valga la redundancia, entre la radio uruguaya y la argentina?
A ver, no puedo decir que conozca mucho la radio uruguaya. En términos generales, yo creo que podemos hablar de una cultura rioplatense, porque con características que tienen que ver con una gran urbe y otra no tan grande y por lo tanto tal vez más tranquila, y donde a pesar de los problemas de seguridad a los que aludíamos recién, yo creo que se vive en forma menos alocada que en Buenos Aires.
En Montevideo,
exactamente.
Lo conoces bien a Montevideo, lo visitás a menudo.
Bueno, ya son 3 años que estamos viniendo para el festival, pero por supuesto antes había venido en muchas oportunidades, como vecino, como turista, con alguna noviecita de adolescencia, cruzando el charco, así que sí, conozco y me encanta Montevideo, me encanta Uruguay y me encantan los uruguayos.
¿Existe un sentimiento judío por encima de las orillas del Río de la Plata? ¿O es el mismo judío el que está en Buenos Aires y el que está en Montevideo?
Sí, yo creo que sí. Hay un común denominador que tiene que ver con las raíces, con la tradición, con las costumbres. Seas más o menos religioso, seas ortodoxo o ecuménico, has mamado, por lo menos en mi generación, yo tengo 61 años, has mamado una cultura, tenés en el oído un idioma, en mi caso el yiddish, pero también podemos hablar de la otra rama judía, que es la sefaradí, que tiene en el oído al idioma judeo-español, también llamado ladino, pero los que saben dicen que se debe decir judeo-español. Y creo que hay un común denominador más allá de las fronteras. Que el judío de la diáspora, o sea, el judío desparramado por el mundo, es muy parecido. Y hay íconos, como por ejemplo el de la madre judía. Una madre judía es la misma madre en todo el mundo, como la madre italiana. Y me imagino que debes conocer el chiste que diferencia una de otra.
No, a ver, contalo.
Ah, bueno, la madre italiana dice, se no mangia da mazzo. Y la madre judía, si no comes me muero. Por lo tanto, es cultural, más allá de las fronteras.
Esa es la vocación de nómades imperiosa que tuvo y que lleva el pueblo judío. ¿Sos de los que piensan que el pueblo judío es un pueblo perseguido realmente? ¿O pensás que no? Que lo que hicieron fue anclar en el mismo nomadismo.
Yo creo que fue irremediablemente anclado en el nomadismo, porque ha servido como chivo expiatorio a lo largo de toda la historia para los distintos males que se le pudieran presentar a los pueblos, independientemente de la religión. Por lo tanto, es un pueblo nómade que fue obligado a llevar consigo sus pertenencias donde sea que tuvieran que emigrar. Uh-huh. Y bueno, y lo más importante que llevaron fue justamente eso, su cultura, sus tradiciones, que se mantienen y se van pasando de generación en generación. Observamos, y esto es algo que hablo mucho con mi esposa, que nos acompaña aquí tomando este riquísimo café, observamos un fenómeno que es el siguiente, y se patentiza, por ejemplo, en el Festival de Cine Judío, del mismo modo en Buenos Aires, en Montevideo, en Santiago, y también ahora estamos apuntando a Perú, y estoy seguro que en Lima va a pasar lo mismo. El público en general es un público mayor, es un público de por lo menos 35-40 para arriba. Yo me empecé a plantear, ¿cómo hago para atraer a la juventud? En la tercera edición del Festival de Buenos Aires agregué una competencia de cortometrajes de temática judía, porque los cortometrajes son realizados por gente joven, estudiantes de cine, hacen su corto de tesis cuando egresan de la escuela, etcétera, etcétera. Aún así es difícil, porque hay como un segmento en el cual, probablemente esto no es típico de la cultura judía, sino que puede pasar en todas las culturas, donde a la llegada de la adolescencia uno se rebela contra todo, contra los padres, contra la cultura, contra lo que te enseñaron. Y cuando uno se convierte en padre, un decenio y medio o dos decenios después, hay un reencuentro con las raíces, y entonces la gente vuelve a las instituciones, vuelve a la temática, y necesita, bueno, recrearlo.
Qué curioso que lo digas, además, porque además de ser fundador del cine, de las muestras de cine judío en la región, también es el fundador de la empresa Kelstango, y es como que... ¿A cómo le gusta el café a tu señora?
Sí, es una gran consumidora de café.
Pero el café este... Ustedes toman un buen café en Buenos Aires, ¿eh? Buen café. Aquella costumbre de café en Buenos Aires, nosotros la hemos perdido casi completamente.
¿Te parece?
Acá. Es decir, casi completamente, te digo, porque han aparecido lugares de culto de café, donde podés ir. Está Bonafide en la Plaza Independencia, está Irazú en la Ciudad Vieja, donde podés probar un café de Costa Rica espectacular y con varias... Pero en Buenos Aires era más común, vos tomabas un expreso en cualquier lugar, en Montevideo no.
Y la verdad que, por supuesto que depende del café, pero también depende del gusto. El espresso es un café muy especial y el filtro es totalmente otra cosa.
¿Sabes qué? Bueno, me quedé con eso de... curioso.
Del Kelstango.
La coincidencia. ¿No será que el sentimiento por la propia raíz, en este caso el judaísmo, y el tango te esperan, como dicen?
Bueno, está muy bueno lo que decís, porque en rigor la empresa fue creada por Kiko Tenenbaum, que es mi socio, y por mí. Kiko Tenenbaum es un productor de larga trayectoria. Él ha producido películas tales como Los Chicos de la Guerra, Pobre Mariposa, El Infierno Tan Temido, Volver, de Sergio Renán. Y hemos decidido crear esta empresa bajo el influjo de un proyecto que es un largometraje documental que se titulará Veredas de Tango Ashkenazíes en Buenos Aires, investigando el aporte de los músicos judíos al tango. Y en este caso, lo que encontramos que une a una cosa con la otra es la nostalgia. El tango es una música nostálgica, y la música klezmer también es una música nostálgica, que puede tener, por supuesto, sus matices de alegría, pero de alguna manera es la nostalgia por aquello que, fíjate, hablábamos de pueblos nómades, de aquello que permanentemente tenemos que ir dejando. Y el tango, ahora, como dije antes, ha reverdecido, pero también tuvo sus momentos en los cuales ha tenido que dejar paso a otras músicas foráneas que lo apartaron de la atención del público.
No fue ninguneado de entrada, siempre, pero además es una música que también anclada en el nomadismo, ¿no? Es una música de inmigrantes.
Justamente cuando hablo del aporte de los músicos judíos, tengo que incluir, es nuestro tema, pero tengo que incluir a los músicos italianos, a los músicos españoles.
Por eso mismo, el tango para mí, viste, tiene una vertiente que incluso con el instrumento que después se le incorpora, que es el caso del bandoneón, a quien también vos estás llegando, y de eso vamos a hablar después, que no es de origen italiano, sino de origen alemán.
Así es.
Pero yo le encuentro un asidero, obviamente con el lunfardo mismo, que tiene las raíces más importantes en el italiano, ¿no? Digamos como sustento. El tango tiene un, si bien puede ser el tango famoso africano, como dicen, que es el origen, entre ese origen milongoso del propio tango, en ese bajo fondo, los italianos y los tanos tienen mucho que ver, ¿no? ¿Cuánto tienen que ver los judíos en el tango?
Por ejemplo, lo que estamos investigando, porque estamos en esa etapa, en la etapa de investigación para la creación del guión definitivo de la película y tomando testimonios, son los judíos quienes incorporan el violín a la orquesta de tango. Y el violín es muy caro a la música klezmer que te decía antes, y además se ve reflejado, por ejemplo, en muchas pinturas de Chagall, Marc Chagall, que es uno de los pintores ícono del judaísmo. Efectivamente, el violín se incorpora en la historia de las formaciones musicales, orquestales, a partir del aporte de músicos judíos, porque era lo que traían cuando emigraban y venían a nuestras costas. La música era, digamos, básicamente el violín, y termina siendo aportado al tango.
Me acuerdo de Víctor Rossi. No, Víctor Rossi es el ministro nuestro. ¿Cómo llamaba el actor Rossi, aquel que hacía el violista de teatro?
Raúl Rossi,
un fenómeno, sí. Un actorazo también.
Sí, sí, bueno, exactamente, él fue protagonista del violinista sobre el tejado. Pero ahí tenés, el violinista era la figura paradigmática de la música klezmer.
Bien, vamos a centrarnos un poquito en el Festival de Cine Judío. Dame un objetivo, ¿qué es lo que pretendés con esto? ¿Estás reivindicando algo o simplemente estás mostrando?
Voy a referirme de nuevo a Inés, que nos acompaña. Que
Inés se ríe.
Se ríe, porque ella dice que ha sido mi manera de reencontrarme con mis raíces, de reconciliarme con mis padres.
Estás lavando culpas, entonces.
Bueno, la culpa es tan cara a la cultura judía. En realidad, yo hace 30 años que estoy en cinematografía, hace 8 ya que estoy en la organización artística del Festival de Cine de Mar del Plata, del cual, por otra parte, me estoy despidiendo porque a fin de mes me voy a cambiar de camiseta y me paso a otro festival, pero fueron 8 años muy lindos, muy fructíferos, y que me permitieron observar el fenómeno. Digamos, antes yo he pasado por distintos estamentos del cine, pero cuando estás en un festival estás obligado a estar en contacto con otros festivales del mundo y con el mundo de los festivales. Y entonces observé que, número uno, en virtud del avance de lo digital, cada vez hay más producción de cine y por lo tanto más festivales que encauzan ese cine que no llega a las pantallas comerciales. Y por otro lado, gran parte de estos festivales son temáticos, o sea, no un festival internacional como puede ser el de Punta del Este o el de Mar del Plata o el de Viña del Mar, sino temáticos de temática judía, de derechos humanos, de deportes, de turismo, muchísimos temas.
El iraní, como hace poco se vio también, ¿no?
Bueno, esas son muestras, de determinada filmografía de un país, pero el festival temático puede traer películas de distintas partes del mundo en tanto respondan a esa temática, como ocurre con el Festival de Cine Judío. Y observé que había una gran cantidad de festivales de cine judío en el mundo, y habiendo una comunidad muy importante en la Argentina, aún no existía, así que me decidí a crearlo. Y la verdad que nos fue muy bien. Como verás, se ha expandido a países limítrofes y estamos muy contentos.
¿Esto quiere decir, Luis, que cambia la temática de la muestra de cine judío?
Quiere decir lo siguiente. Cuando decimos cine de temática judía, tiene que tener algún anclaje en alguno de estos matices que yo te referí, en tradición, en costumbres, en religión, en raíces, en cultura, en música, en pintura. Se da el caso en esta muestra, que hay una película que se llama Como lo vieron estos ojos, que está basada fundamentalmente en las pinturas, dibujos y expresiones artísticas pictóricas que desarrollaron aquellos que estuvieron recluidos en campos de concentración. Y también incluimos cine israelí. Muchas veces me pasa que el público viene y me comenta que la película le gustó mucho, porque de esto me precio. No ponemos una película solo porque tenga temática judía, sino que para elegir 30 vemos 150, y el principio rector es la calidad. Pero me dicen, tal película que vi recién, en realidad podría ocurrir en cualquier lugar del mundo. Y mi respuesta es cierto. No es que sea particularmente de temática judía, pero es una película israelí. Y al fin y al cabo Israel es el único Estado judío que hay en el mundo. Entonces nos interesa mostrar su realidad social, política, su cotidianeidad, etcétera.
Estamos hablando que estas muestras se inauguraron en el... 2000.
En el 2003 en Buenos Aires, en el 2006 aquí en Montevideo, en el 2007 en Santiago de Chile.
¿Te fue fácil o tuviste contras?
No tuve contras. Lo difícil es cargarlos casi exclusivamente sobre mis hombros, porque las instituciones tienen, cuando hablo de instituciones me refiero a instituciones judías o instituciones que apoyan la cultura y el arte, tienen que atender a múltiples reclamos. Entonces uno no puede pensar que es el único que va y pide apoyo. Entonces a veces es difícil llevarlo a cabo, porque nuestra intención es siempre presentar estrenos absolutos, películas que no se han visto en el circuito comercial. Quiero decir, sería muy fácil para mí decir, bueno, arranco ahora con un festival de cine judío y hago un festival con Los Gauchos Judíos, Sol de Otoño, Whisky, 25 Watts o Whisky, para nombrar casos de películas uruguayas. Pero no, estas películas ya se estrenaron, ya el público las vio. Nosotros lo que presentamos son películas absolutamente inéditas, salvo algún caso en el que podemos hacer un reconocimiento, un homenaje. Hicimos, por ejemplo, el homenaje a los 30 años de el estreno de Los Gauchos Judíos, de Juan José Jusid, pero es un caso muy, muy aislado. Son todas películas de estreno absoluto, y esto es difícil. Cuesta mucho traer estas películas, es costoso en cuanto a trabajo y es costoso económicamente.
¿Estas películas de dónde son? ¿Qué origen tienen?
Pueden venir de todas partes del mundo. Si estoy mirando, por ejemplo, la programación de este año, veo que hay películas de Francia, de Bélgica, de Alemania, de la República Checa, de Estados Unidos, y lamento, de Francia, a ver algún caso más, no, de Israel desde ya. Y lamento este año no haber podido contar con una película uruguaya, o donde Uruguay haya participado como coproductor, porque, como te digo, como quiero que todas sean estreno absoluto, este año no tuve. Tuve el año pasado un documental Desmemorias, tuve el cortometraje Pincus, que fue premiado internacionalmente, pero bueno, este año no, veremos el año que viene.
¿Qué pasó? ¿Se borraron?
No es muy habitual un cine de temática judía en Latinoamérica. México tiene un poquito de producción, Argentina tenía en Daniel Burman, por ejemplo, sigue teniendo. De hecho, junto con nosotros estrenó también El Nido Vacío, que no es específicamente de temática judía, como sí pudieron ser las anteriores de Daniel Burman, pero que tiene un tramo de la película filmado en Israel. Entonces digo, no es habitual, es muy difícil encontrar justo el caso de una que todavía no se estrenó comercialmente y que, por lo tanto, podemos presentarla como preestreno en el festival.
El hecho de que tengas el apoyo de la Embajada de Estados Unidos me da curiosidad. Estados Unidos e Israel son los apoyos que tenés, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y uno se podría preguntar qué tiene que ver la Embajada de Estados Unidos en esto, ¿no? Eso es la penetración de los judíos en Estados Unidos.
Bueno, a ver, si uno piensa, vos referiste un poco en mi currículum mi actividad como gerente de marketing de United International Pictures y de Columbia Pictures, que representaban a Paramount, a Universal, a Metro-Goldwyn-Mayer. Si uno toma a Hollywood como, digamos, como un ícono, como un paradigma del desarrollo industrial del cine, vas a encontrar que los creadores de todos estos estudios fueron judíos.
Sí, sí, y los directores máximos también.
De todos modos, no quiero con esto hacer un ensalzamiento de que
hacerte capítulo
del pueblo elegido, con concepto con el cual a veces yo me peleo bastante, pero lo cierto es que fundaron ese cine que hoy en día le está pateando en contra al arte e inclusive a los festivales. Yo creo que es una gran tarea del Hoyts Alfabeta incluir un festival como este, porque es muy difícil poner un cine atípico cuando las producciones hollywoodenses están acaparando todas las pantallas.
Obviamente. Empezó ayer.
Esto empezó ayer y termina el jueves que viene, con funciones todos los días a las 4, a las 6, a las 8 y a las 10 y media de la noche.
¿Extrañas actuar, Luis?
Sí. durante estos 8 años que estuve trabajando en el Festival de Mar del Plata, uno de mis colegas, digamos que arribó a estatus de colega una vez que egresó de la Escuela de Cine del Instituto Nacional, tenía que hacer su película de tesis y necesitaba un personaje al cual yo, como physique du rôle, le venía justo. Así que después de muchos años trabajé como actor en este cortometraje de tesis. Pero sí, es lo extraño. En el cine o en la televisión, no en el teatro, porque a su debido tiempo me di cuenta de que no tengo lo que requiere un actor de teatro, que es después de toda la adrenalina de los ensayos y de la puesta en escena y del estreno, al cabo de 10, 15 o 20 funciones, seguir manteniendo viva la llama. Yo no podía, me empezaba a aburrir. Entonces me di cuenta, yo no soy para el teatro. Tampoco lo fui para el cine y la televisión, porque duró muy poquito y me seguí dedicando a otros aspectos. Pero sí, la verdad que sí, alguien me viene y se me acerca y me dice, ¿querés hacer un pequeño papelito en tal película? Encantadísimo.
Señoras y señores, hemos presentado a Luis Goodman, que es el fundador de la Muestra de Cine Judío en Uruguay, en Argentina, en Uruguay, en Chile y ahora Perú.
En el 2009 nuestro objetivo
es seguimos Perú. La diáspora, ¿no?
Así es.
Seguimos el espíritu nómade. Gracias por la visita. Gracias, Inés, también a vos.
Gracias a vos por una charla tan amable, tan relajada. Y invitar a la audiencia a que se reencuentre con este cine durante el resto de la semana.
Vamos a dar de vuelta a los horarios.
¿Cómo no? Es el Hoyts Alfa Beta de Positos, a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche y a las 22:30 la última función. Son 12 películas que van rotando en todos estos días y horarios.
En las salas.
Exacto, en una sala.
¿Vos tenés un bono o...?
No.
¿Va a pagar por cada película?
Claro, hay un catálogo, la gente puede retirarlo gratuitamente del cine, donde está el resumen de argumental de cada película, su data técnica, elige lo que quiere ver, va y saca la entrada.
¿Y si el catálogo puede quedar acá?
Claro, lo traje para vos.
Perfecto. Ya empezamos a... Quiero tener noticias del alma de Bandoneón.
Ok.
Porque esa es la película que se viene, con guión tuyo. Pero esto es un
reestreno. Es otra cosa. Es otro de los proyectos de Clestango. Por un lado tenemos Veredas de Tango Askenazíes en Buenos Aires. Pero por otro lado, el Instituto de Cine de la Argentina, con el Instituto Luce y Cinecittà de Italia, hicieron un concurso para presentar proyectos que implicaran el cruce cultural entre Italia y Argentina. Y mi socio, Kiko Tenenbaum, y yo obtuvimos el apoyo de José María Pablo Antonio, que fue secretario de Cultura, gran director de teatro, autor, acaba de publicar un libro, para entre los tres presentar un proyecto que se llama El alma del bandoneón y que está dedicado a Astor Piazzolla. Pero no a la figura genérica de Astor Piazzolla, sino a la generación del genio. A mostrar ese Astor que aparece como canillita en la película con Carlos Gardel, contar cómo su...
Hay una historia del bandoneón.
Exacto, su papá le regala, su papá compra un bandoneón en Nueva York, se lo regala y Astor lo deja en su habitación, en un costado lo mira y no lo toca durante meses, hasta que luego empieza a aprender a música, a tocar el piano, y luego finalmente el bandoneón será su destino.
Cuando los 100 años de Punta del Este, en el libro de Diego Fischer, hay una entrevista a Rabinovich, que era muy... Ajá. Daniel era muy, sí, amigo de Piazzolla. Cuentan el final terrible de Piazzolla aquí en Punta del Este. Él pensaba radicarse en Punta del Este, uh-huh, después terminaba la gira en Europa, si no me equivoco, en Italia, que estaba de gira, o Alemania, no me acuerdo bien. Y fue un desastre el final del hombre que estaba allá, viste, no podía autoabastecerse, y en una especie de venta garage le estaban vendiendo los bandoneones en la puerta de la casa. Una cosa, dice, dantesca. Uh-huh. Un final terrible para la vida de un genio que ha revolucionado la música del siglo XX.
Totalmente. Sí, decís muy bien, no solo el tango, sino la música
del siglo XX. No, lo digo yo como fanático de Tom Jobim. Me hago bien la cosa,
sí,
¿no?
Sí.
Que además eran terribles fanáticos entre ellos.
Uh-huh.
Luis, gustazo tenerte por acá.
Lo mismo, gracias.